Muy buenas para todos y todas, hermanos y hermanas de las diferentes iglesias en todo el mundo, donde nos ven, donde nos oyen, donde van a ver esta enseñanza. Reciban todos ustedes muchas bendiciones del Dios Todopoderoso, el Dios de lo alto, el Dios de las alturas, el Dios que nos hizo con su mano poderosa, aquel Dios que se manifestó en la antigüedad a sus siervos, los profetas, como Abraham, Isaac, Jacob, y dio leyes y enseñó el camino, su camino a seguir. Y nosotros hoy estamos aquí en su presencia y queremos seguir ese camino. Queremos seguir esos mandamientos y cumplir con todas aquellas órdenes que el Señor le enseñó a aquellos siervos, a aquella gente en la antigüedad, que para nosotros es antigüedad, para Dios no existe el tiempo. Para Él es igual todos los momentos. Así que nosotros por eso nos sentimos aquí muy orgullosos, porque tenemos este Dios vivo de poder que se manifiesta. Así como decía el hermano Carlos Alberto, esta es la única iglesia que Dios se manifiesta, que Dios habla, nos guía, nos orienta, nos enseña, nos consuela, nos enseña su doctrina, su palabra. Él se ha dado a conocer a nosotros qué somos, quiénes somos. No somos dignos, pero el privilegio es muy grande, el cual Dios nos ha dado para que disfrutemos de Él, de su presencia. Gracias le damos a nuestro Dios. Gracias porque la gente, todas aquellas personas que anhelen y deseen conocer un ser sobrenatural, conocer más allá de lo que ven sus ojos o de lo que oyen sus oídos, no es sino invocar a ese Dios grande y poderoso que todo lo sabe y todo lo resuelve, a ese Dios grande que está ahí atento a las oraciones y al clamor de los que le temen, de los que le buscan de todo corazón. Así que nosotros estamos aquí todos luchando, buscando a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y Él se ha manifestado maravillosamente, haciendo milagros, prodigios, bendiciendo a muchos, sanando a muchos, consolando, guiando, protegiendo del mal, de los peligros. Así que gracias le damos a ese Dios poderoso que hemos conocido, a ese Dios que estamos predicando. La honra y la gloria sea para Él. Y ustedes pueden sentarse, hermanos, los que están conmigo el día de hoy. Y bienvenidos todos. Bienvenidas las personas por primera vez. Bienvenida a aquellas personas recientes también en la congregación. Y los invito, sí, para que ustedes se congreguen, que no solamente se conecten a través de internet a ver y a oír la enseñanza, sino que ustedes procuren buscar una congregación en el lugar más cercano de donde usted vive, para que Dios le hable, para que Dios lo consuele, lo guíe, lo oriente de cuál es el camino que usted debe seguir, cómo debe conducirse. Y de esta manera, así recibirá esa bendición del cielo, la bendición de nuestro Dios. Así que invitados cordialmente para que se congreguen en las iglesias. Y aquí pues estamos estudiando o estamos leyendo o analizando aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles las vivencias y las experiencias que ellos, la iglesia primitiva, los primeros discípulos, los primeros apóstoles experimentaron en la predicación de la palabra del Señor. Encontramos muchas cosas similares a las que hoy suceden a nosotros en nuestra vida espiritual. Así que de esta manera nos convencemos que nuestro Dios es el mismo ayer, el mismo que habló ayer, el mismo que dictó unos mandamientos, unos estatutos, unas órdenes. Ese mismo Dios es el de hoy también. Ayer aquel Dios habló a mucha gente y les hizo promesas maravillosas. Hoy también hace lo mismo. Por eso es el mismo ayer y hoy. Hace lo mismo, se manifiesta de igual manera. Él no cambia, Él no ha cambiado. Para Él no existe el tiempo, para nosotros sí. Pero nos sentimos felices de tener ese Dios poderoso que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenemos que meditar cuando leamos la Biblia, meditar en esos escritos para poder entender y comprender el escrito. No leerlo así como literatura, común y corriente, sino que analizar. Antiguamente a mí me enseñaban que tenía que memorizar los versos de la Biblia. Entonces yo me aprendí ese verso. Es que Dios o Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos ya. Pero yo no entendía qué significaba el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no entendía. Hasta el día de hoy, hasta hoy. Ahora cuando Dios ha comenzado desde unos años a enseñarnos su doctrina, entonces cuando comprendemos la profundidad de estos versos, de esta noticia importante que el Señor tiene ahí plasmada en la Biblia, que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos será el mismo, gracias al Señor. Él le habló a Abraham y le hizo promesas y le cumplió algunas y otras quedaron por cumplirse y hoy las está cumpliendo. Así que hoy también Dios nos habla y nos hace promesas. Unas se cumplen inmediatamente, otras habrá que esperar el tiempo del cumplimiento. Pero Él es el mismo ayer y hoy. Gloria a nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 15. Y estaremos leyendo detenidamente. Y también analizando que nada nuevo encontramos allí que nosotros ya no sepamos o lo hayamos vivido hoy con nuestro Dios maravilloso. Y dice aquí, entonces algunos que venían de Judea, aquí en mi Biblia hay un semitítulo que dice el concilio en Jerusalén. Nosotros sabemos que allí en Jerusalén se estableció la primera iglesia. Allí los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio y ellos predicaban en las sinagogas. Predicaban el evangelio del reino de los cielos. Y es así como la lectura dice. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cómo les parece que algunos que venían de Judea, ellos eran judíos? Y ellos se habían convertido al Evangelio de Jesucristo. Se habían vuelto cristianos. Estaban escuchando el Evangelio del Señor y creyeron. Se mandaron bautizar en agua, recibieron el Espíritu Santo y lo más probable también los dones espirituales. Pero ellos no alcanzaban a comprender que había que cambiar ya sobre la costumbre o la tradición o los ritos o los mandamientos de Moisés. Que ya estas cosas sobraban en la vida espiritual de cada uno, porque el Evangelio y el Espíritu Santo venía a cubrirlo todo, a llenarlo todo, y no era ya necesario que ellos estuvieran practicando las costumbres de la ley de Moisés. Por ejemplo, vamos a seguir leyendo, y les decían, se tienen que circuncidar. Ellos no habían entendido aunque habían recibido y se habían convertido, habían aceptado al Señor Jesucristo, al Evangelio, sin embargo decía, se tienen que circuncidar para ser salvos. No habían entendido que la circuncisión era una figura que cuando Dios le ordenó a Moisés que todos se circuncidaran para que pertenecieran al pueblo de Israel, para naturalizarse como israelitas, no entendieron que esa circuncisión que Dios les ordenaba en aquel tiempo, les ordenó, era más del corazón, sí era algo físico que les ordenó, pero les decía que del corazón ellos tenían que circuncidarse. Porque esa circuncisión física material que ellos realizaron o que Dios les mandó realizar a los varones significaba el pecado, significaba la mancha en la vida espiritual, el pecado de la persona, el pecado que la persona constantemente estaba practicando. Y ya en el Evangelio del Señor, el Espíritu Santo comenzó a enseñar que había que circuncidarse del corazón, era cambiar de vida. Le dice el Señor a la persona, has creído en mí, quieres seguir mis caminos, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio perfecto. Entonces tienes que circuncidar tu corazón, significa arrepiéntete, no vuelvas a pecar, no sigas pecando. Tienes que cambiar, tienes que vivir la vida santa. Esa es la circuncisión. Y aquí, estos que venían de Judea a enseñar a los hermanos, no habían entendido esa enseñanza, esa doctrina, no habían entendido esa similitud o esa figura o esa metáfora o simbolismo que Dios había dado en la antigüedad y que ya en el Evangelio había que quitar esto. Esta costumbre había que quitarla. No lo habían entendido. Y por eso decían, se tienen que circuncidar. Y en el verso 2, vamos a ver Pablo cuál es la decisión de los apóstoles. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, imaginémonos nosotros cómo serían esas discusiones y esas contiendas de doctrina. Eso ya lo podemos imaginar. Dice que Pablo se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles que estaban allí en Jerusalén, a los ancianos, para tratar este asunto. Como vemos, ni siquiera Pablo y Bernabé no dieron solución al asunto. Y ellos dijeron, vamos a Jerusalén para hablar allá con los ancianos y con los otros apóstoles para ver cuál es la conclusión. ¿Se circuncidan o no se circuncidan? Verso 3. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahí como vemos dice que ya los gentiles estaban participando de las bendiciones maravillosas del Señor. Ya el Evangelio se estaba predicando también a ellos, a los gentiles. No solamente era para los judíos o para el pueblo de Israel. Los gentiles también era la promesa para ellos. Y en el 4 dice, llegados a Jerusalén, los apóstoles, Pablo, dice, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, entonces aquí vemos que en la secta de los fariseos, cuando el Señor Jesucristo estuvo predicando el Evangelio, cuenta en los Evangelios que había una división de los judíos que eran los fariseos y los saduceos. Entonces dice que aquí que de la secta de los fariseos se convirtieron algunos al Evangelio del Señor. Dice, pero ellos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyese. Nosotros aquí notamos, vemos, cómo ellos no habían entendido esta doctrina de la circuncisión. No habían comprendido que la circuncisión era una figura que Dios había impuesto en la antigüedad para que en el Evangelio fuera el Espíritu Santo el que se encargara de limpiar los corazones de la gente y las personas se transformaran y cambiaran y se apartaran del pecado. Ellos no comprendieron esta doctrina. Vemos cómo la doctrina Dios la iba enseñando poco a poco. No fue de un momento a otro, de un día para otro que Él les enseñó la doctrina, sino que poco a poco ellos iban viviendo las experiencias, iban entendiendo, iban comprendiendo y el Espíritu Santo les iba enseñando. Pienso que el Señor lo hizo así porque era la capacidad mental de los discípulos después de traer una religión de miles de años. Entonces, muy difícil ir a cambiar eso de un día para otro. Por eso el Señor esperó y poco a poco iba abriendo la mentalidad, iba dando el discernimiento, el entendimiento para que todos comprendieran esa doctrina maravillosa. Hoy en día a nosotros nos sucede igual porque hay muchas personas que han estado en muchas religiones y en cada religión pues les han enseñado doctrinas diferentes, caminos distintos, y cada uno ha dado la interpretación humanamente a su manera. Entonces la gente está saturada con muchos conocimientos que no son los caminos rectos del Señor. Y Dios siempre en su promesa desde el principio dijo que iba a estar enseñando la doctrina, que iba a estar revelándola, pero que había que seguir adelante. Y así el Señor lo ha hecho hasta el día de hoy, que Él ha estado revelando su doctrina poco a poco también a nosotros los que somos, que hemos iniciado el camino en esta iglesia que Dios permitió fundar después de tanta odisea y después de tantos trabajos y dificultades que vivieron muchas personas que buscaban a Dios y que Dios les daba dones y les daba lo espiritual, pero que no había quien los apoyara, los guiara, los orientara, quien les enseñara. Entonces la gente pues no sabía cómo hacer, porque los dirigentes de sus religiones, ellos enseñaban otra cosa. Entonces los creyentes recibían lo de Dios, pero no podían hacer más. Pero Dios siempre estuvo en el corazón de aquellos que fueron sinceros y que buscaron a Dios desde aquellos 2000 años para acá. Así que nosotros vemos aquí cómo Dios paulatinamente va enseñando su doctrina a medida de nuestro crecimiento espiritual, a medida de la madurez espiritual que nosotros estemos adquiriendo o vayamos adquiriendo. Gracias a nuestro Dios. Esto es una promesa que Dios le ha hecho a mucha gente, a muchos. Se puede decir a todos: te enseñaré doctrina, lee la Biblia. Lee la Biblia, simplemente que yo te voy a enseñar. Gloria a nuestro Dios. Así hizo el Señor en aquel entonces, aquí con los apóstoles, y seguimos aquí en el verso número, me ayudan, el 8, y dice: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces los apóstoles estaban diciendo: nosotros le predicamos el Evangelio a los gentiles y ellos recibieron el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. ¿Qué significa? Que ya Dios no va a hacer excepciones y que Dios va a formar un pueblo de mucha gente, de muchas naciones, estará formando su pueblo y les dará y les da el Espíritu Santo. Y el verso 9, y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y los gentiles, purificando por la fe, por la creencia en el Evangelio, que es la fe, sus corazones, gloria al Señor. Entonces dice que el Señor purificó los corazones de los gentiles por la fe de ellos, es decir, por haber creído en Jesucristo como el Salvador, el enviado de Dios. Y en el verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar después de miles de años? Dice, hay un yugo. La ley de Moisés es un yugo, les decía. Y dice, ¿ustedes por qué van a tentar a Dios? ¿Por qué les van a poner una carga a los que ya han creído en el Evangelio y carga que los primeros padres que fueron Abraham, Isaac y Jacob y los 12 hijos de Jacob, ellos fueron los primeros padres? Dice que ni ellos mismos pudieron llevar ese yugo, esa carga que Dios les impuso a través de su ley por boca de Moisés. Que ellos no pudieron con ese yugo. Eso fue una carga, algo difícil. Y les dice, nadie. Y entonces ahora que ha venido el Señor con su evangelio, ha venido el Espíritu Santo a darnos libertad, a sacarnos de la esclavitud, de ese yugo de esclavitud, entonces ahora ustedes quieren volver a retroceder y volver atrás nuevamente a poner yugo y cargas a estos creyentes. No debe ser así. Las cosas no son de esa manera. Es la forma como los apóstoles les estaban enseñando a ellos. Y aquí en el verso 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Entonces aquí dice que el profeta Amós, en el capítulo 9 del verso 11 al 12, profetizó lo siguiente. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Después de esto es que, después de la destrucción de Jerusalén y del templo del Señor que Salomón había construido, y después del Señor enviar los ejércitos de Babilonia para destruirlos a todos, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. David hacía muchos años había muerto, pero aquí estaba hablando, era de ese David espiritual, del Mesías, del Salvador. Entonces dice, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y lo repararé, dice, repararé sus ruinas y volveré a levantar, y lo volveré a levantar. Eso sucedió, aconteció, pero ¿cuántos siglos pasaron? Muchos siglos pasaron para que esto se cumpliera. Cuando el Señor Jesús vino, entonces se cumplió esta profecía de Amós. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Gracias a nuestro Dios, como Él tuvo misericordia de los gentiles. Nosotros nos consideramos como los gentiles. Y gracias a nuestro Dios que nos miró con ojos de misericordia para darnos la salvación a todos, a todo el que crea, el que quiera. Gloria al Señor. Y dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esa es la profecía de Amós de aquel entonces. Y así el Señor lo estaba cumpliendo. Y por eso los apóstoles les estaban diciendo a todos, el Señor prometió que estaría reedificando nuevamente su tabernáculo, que estaría reparando todas las ruinas y todo lo que se había destruido. Pero claro, era una reparación espiritual. Era la iglesia del Señor, el tabernáculo del Señor, el corazón del ser que se ha convertido a Dios y que ama a Dios con todo su corazón y le sigue. Entonces ese corazón de esta persona se ha convertido en tabernáculo de nuestro Dios, gloria al Señor. Entonces eso era lo que él estaba reparando nuevamente. El Señor Jesús vino a eso, vino a limpiar, vino a rescatar lo perdido y a rescatar y a salvar y a consolar, gloria a nuestro Dios. Y en el verso 19 dice, por lo cual yo juzgo, dice, estaba hablando aquí el apóstol, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, les dice. Solamente queda algo de la ley de Moisés en lo cual ellos sí deben cumplir, que era que apartarse de la idolatría, apartarse de la fornicación que existía, tanto una fornicación espiritual como una fornicación física, y que se apartaran de consumir animales ahogados, porque se ahogó el animal y no se le extrajo la sangre. Entonces, un animal que muriera ahogado no se podía consumir. Y que se apartaran de consumir sangre o de beber sangre. Eso era lo único que de la ley de Moisés quedaba y queda hasta el día de hoy para cumplir, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Claramente enseñó aquí, enseñó a los apóstoles que se aparten de estas cosas, pero de lo demás, que se olviden de estar cumpliendo con los reglamentos de la ley de Moisés, porque el Espíritu Santo es el que va a cambiar y a transformar al ser la vida de la persona, transforma su corazón y él hará que la persona viva la vida recta ante el Señor, porque antiguamente Dios los probó al pueblo por obediencia, les puso leyes y les puso reglamentos físicos, materiales, para que ellos cumplieran, y el que cumpliera pues sería bendecido, pero ninguno pudo cumplir porque dice que era una carga, un yugo muy difícil. Entonces el Espíritu Santo hoy sí nos ayuda a todos nosotros a cambiar y a ser transformados. Eso es lo hermoso y gracias le damos al Señor porque tenemos quien nos ayude a cambiar. El Espíritu Santo nos ayuda y gracias a nuestro Dios porque como humanos no podríamos hacer lo mismo. No podríamos hacer nada delante de nuestro Dios. Bueno, después de que los apóstoles concluyen con esta explicación, entienden estas cosas de esta manera. En el verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Estos personajes todos eran profetas. Eran profetas, pero no profetas de la antigüedad como lo fue Isaías, Jeremías, Ezequiel u Oseas, sino eran profetas del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de esa palabra predicada por el Señor Jesucristo, de lo que los apóstoles estaban ahí predicando, enseñando, y ellos mismos eran revestidos de ese poder de lo alto. Tenían estos dones maravillosos. Y a estos profetas y su misión iba a ser muy diferente. Ellos ya no iban a estar profetizando acerca de la venida del Mesías. Ellos ya no iban a profetizar estas cosas. Ellos ya no iban a profetizar que Dios iba a estar restaurando su templo o su tabernáculo, que iba a estar restaurando la ruina, lo perdido, no. Ellos ya iban a estar profetizando es la vida personal de cada creyente, profetizando las bendiciones que Dios tiene para sus creyentes, para su iglesia, para su congregación, profetizando del bienestar, de la paz que les daría a todos, la salud, las bendiciones materiales. Todo eso sería ya el oficio o la misión de esos profetas. Pero es que estos profetas no solamente en ese tiempo existieron, ellos son los primeros. Y aún el día de hoy siguen los profetas en la iglesia. Gloria a nuestro Dios. Entonces le damos gracias al Señor porque Él está ahí. El Espíritu Santo sigue con nosotros desde aquel entonces. Él no se ha cansado de trabajar desde hace más de 2000 años. El Espíritu Santo no se ha cansado. Él está ahí ayudándonos. Y gracias le damos al Señor. ¡Qué alegría! Y nos sentimos orgullosos de haber conocido este camino de nuestro Dios. Y aquí seguimos leyendo. Dice en el verso 23, y escribir por conducto de ellos, dice que ellos enviaron como misioneros, digámoslo así, a Pablo, a Bernabé, a Judas, a Silas, y escribían, porque en ese tiempo pues era la única forma de la comunicación, las cartas, las epístolas. Escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Era el encabezamiento de la carta. ¿Cuánto tiempo duraban estos mensajeros para entregar una carta, un correo o una correspondencia? ¿Cuánto tiempo? Se parece hoy aquí, que es segundos. En segundos se manda y se envía una carta o un correo o una correspondencia. En segundos. Esa es la tecnología. Ese es el avance que Dios hizo o está haciendo. Gloria al Señor. Pero en ese tiempo a ellos les tocó iniciar con lo poco que había en el momento, hacer uso de todas las manualidades. En el verso 24 dice la carta, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley de Moisés. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Gloria al Señor. Esta noticia, ¿cuánto tiempo duró para que llegara la noticia allí, a los grupos, a las iglesias? Mucho tiempo. Para solucionar un problema, mucho tiempo. Había que emplear. Bueno, seguimos aquí, dice el verso 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Ellos oraron al Señor y le pidieron a Dios que les revelara, que les mostrara cuál era la decisión que había que tomar en este asunto, que era como muy, muy delicado. Y dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga. No les vamos a imponer ninguna carga. No les vamos a exigir que se circunciden. No les vamos a exigir que guarden la ley de Moisés. Dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y lo necesario era que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, todo lo que se concierne con la idolatría. Porque no era solamente abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, sino también apartarse por completo de la idolatría. Apartarse de todas esas prácticas idolátricas, inclusive brujerías, hechicerías, espiritismo, todas estas cosas, que era lo que practicaban las naciones en la antigüedad. Y se apartaban de Dios haciendo todas estas cosas y sacrificando seres humanos a sus dioses. Entonces el Señor, muy celoso, enseñando aquí a sus discípulos, a sus apóstoles, el buen camino que había que seguir. Y dice, absténganse de ese sacrificado a ídolos, absténganse de consumir sangre, de comer animales ahogados, absténganse de la fornicación, porque es que la fornicación que existió también era una fornicación que narra la Biblia en Ezequiel, que las mujeres allá en el templo de Salomón en Jerusalén, en el templo que Salomón había hecho para nuestro Dios, dice que construían dentro del templo unos cubículos donde llegaban todos a fornicar, que para adorar a los dioses, que para rendirle culto a los dioses, tenían que estar ahí en esa fornicación física, en el acto carnal. Entonces dice que ese acto carnal era rindiéndole homenaje a sus dioses y lo hacían en el templo del Señor. Así profanaron el templo del Señor. Entonces esa fornicación existía como parte de adorar a los ídolos, la fornicación física. Y también, digamos, esa fornicación física y también la misma idolatría, aunque la persona no tuviera el acto carnal para delante de su Dios, por lo menos si seguía los ídolos y creía en eso, también estaba fornicando en el sentido espiritual, porque estaba cambiando al Dios verdadero por dioses muertos, por piedras o por figuras o por leños o por maderas, cosas que no físicas y materiales que perecen. Entonces, esa clase de fornicación existía en aquel entonces. No sabemos si hoy a lo mejor exista todavía. Pero nosotros huimos y nosotros ya no nos interesa porque estamos predicando el evangelio verdadero, la palabra y el camino del Señor y esperando que la gente, si practican estas cosas el día de hoy, pues que se arrepientan, que se aparten y que busquen al Dios verdadero. Y acá dice que también todas estas cosas, dice, esta fornicación, dice, de las cuales cosas, si os guardareis o se apartaren, dice, bien haréis, pásenlo bien, que Dios los bendiga. Eso fue lo que los apóstoles querían decir. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Se fue el grupo con el correo, con la correspondencia, con la carta. Dice, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Aquí habla en resumen, porque ellos tuvieron que haber durado meses para llegar a su destino. 31. Habiendo leído la carta, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, con revelaciones, con profecía. A todos los hermanos los consolaron y les confirmaron la doctrina y confirmaron que la creencia que ellos tenían en ese momento era la verdadera, que siguieran adelante creyendo en Jesucristo, buscando ese evangelio del reino de los cielos, que era la verdad de Dios. Y seguramente también les profetizaban y les hacía promesas el Espíritu Santo a través de ellos, a toda aquella gente, y ellos recibieron la palabra del Señor, el consuelo, recibieron las promesas, las bendiciones, todo lo que Dios da. Porque cuando el Señor habla, una persona le da muchas bendiciones espirituales, materiales. La persona tiene paz, tiene felicidad, gracias al Rey. Entonces, todo esto recibieron ellos allí y dice que con abundancia de palabras estos profetas estuvieron allí trabajando y haciendo cumpliendo con su misión que les habían encomendado. Y el 33, y pasando algún tiempo allí, les tocó quedarse mucho tiempo. Fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. El 34, más a Silas, le pareció bien el quedarse allí. Él decidió quedarse allí por otro tiempo para que el Señor siguiera fortaleciendo los corazones y las almas de los que habían creído. Gracias al Señor. Eso hace nuestro Dios hoy también. El Señor hoy también usa a sus hijos y a sus hijas para visitar a creyentes, para visitar iglesias y llevar palabra de consuelo, llevar allí la presencia del Señor, el respaldo del Señor y una palabra de aliento para cada corazón y cada vida que esté sufriendo, que esté triste. Eso hace nuestro Dios el día de hoy. Y cuando se ora, por ejemplo, que se hace la oración general, que no se puede imponer manos porque eso es imposible como humanos de imponerle manos a 2,000, 3,000 personas, se hace una oración general y Dios comienza a hacer milagros y señales a los creyentes, a los que creen, a los que confían, a los que tienen fe, a los que buscan, a los que están sedientos por hacer y cumplir la palabra del Señor a cabalidad. Entonces el Señor los bendice a todos. Eso hace el Señor. Cuando alguien escucha atentamente la palabra de Dios, Dios los bendice inmediatamente. Eso sucede hoy en día también, no solamente en aquella época, con aquellos apóstoles o profetas, sino que hoy también hace estas cosas nuestro Dios. Hoy también son muchos los testimonios de toda la manifestación del Señor en las vidas de cada persona. Esto es hermoso, es maravilloso, el poder de nuestro Dios. Él es el mismo ayer y hoy, bendito el Señor. Y dice en el 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos. Había muchos apóstoles, muchos profetas en ese tiempo, gloria al Señor. En el verso 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Qué hermoso, qué bello eso. Hoy en día se hacen las visitas a las iglesias, pero hoy en día hay facilidad, porque hoy en día está el avión. En aquel tiempo ellos tenían que irse navegando por el mar y duraban meses también para llegar a un lugar y por eso cuando llegaban a algún lugar ellos se quedaban meses ahí en ese sitio predicando, visitando a los hermanos, enseñando la doctrina, Dios manifestándose con prodigios, con milagros y señales a la gente. Y les era un poco difícil el transporte, el traslado a los lugares, a las iglesias. También en ese tiempo pues había pocas iglesias en comparación de hoy. Yo no creo que en ese tiempo hubiese 1,500 iglesias, no. Como hoy, que más o menos hay como 1,500 y es tan difícil visitarlos a todos, difícil. Pero Dios es el que los visita. El Espíritu Santo es el que está allí con cada uno y en cada iglesia está allí. Ese pastor divino está allí pastoreando y respaldando a los que predican en cada iglesia, a los que profetizan, a los que imponen manos. Ahí está Dios respaldándolos y el Espíritu Santo hablándoles a ellos. Y así que los profetas o las profetizas, los hermanos que no pueden ir a visitarlos, pues ahí tienen la visita constante del Señor, del Espíritu Santo. Entran, por ejemplo, a la página y se conectan para oír una enseñanza, una oración, y ahí está Dios actuando. El Señor está ahí procediendo porque lo prometió. El Señor prometió que Él se iba a manifestar a través de videos, a través de audios, que Él se iba a manifestar cuando la gente abre la Biblia y la lee, que se manifestaría a la vida de cada persona, que los bendeciría. Y así el Señor lo ha cumplido el día de hoy. Mire que todas estas cosas que nosotros vivimos hoy, que todo lo que experimentamos, no lo vivieron los primeros apóstoles y profetas. Ellos no vivieron eso. Ellos no tuvieron estas cosas. Ni siquiera el Espíritu Santo les habló de internet porque ellos no iban a entender. Entonces hoy el Señor está manifestándose de esta manera por la tecnología, que Él mismo le ha dado la ciencia al hombre para que haga todas, descubra todas estas cosas y las transforme. Entonces, gracias a nuestro Dios, porque Dios todo lo hace, Dios quiere que todo el mundo sea evangelizado para que nadie tenga justificación el día del juicio. Entonces, gracias a nuestro Dios con su amor y su misericordia que Él tiene con la humanidad. Y aquí seguimos, dice en el verso 37, que ellos dijeron que iban a volver a visitar a los hermanos. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Aquí vemos ya como las incomprensiones. Hubo también muchas incomprensiones, mucha controversia. Dice, y no había ido con ellos a la obra. Cosas que no se nos hace extraño a nosotros, porque como humanos, entonces llega un momento en la vida que nos falta sabiduría, nos falta madurez o nos falta inteligencia. Y entonces no podemos actuar ni proceder porque a veces no entendemos ni comprendemos ese lenguaje de nuestro Dios y cometemos errores. Entonces aquí ellos pues tenían ya aquí una controversia que Pablo iba a llevar a un hermano y él dijo que no, se negó. Entonces, ¿qué aprendemos? Que todo eso sucedió, fue normal. No porque eso fuera algo agradable o que Dios dijera, está bien que lo hagan así, no. El Señor hoy en día nos enseña, a nosotros nos dice que tenemos que tener armonía. El Señor dice, tienen que tener armonía entre todos los creyentes en la congregación. Haya armonía, haya comprensión, haya amor, haya respeto los unos por los otros. Haya mucha educación en el trato con la gente, comportamientos suaves, pacientes, mucha paciencia, mucha tenerle paciencia a la gente y también resignación. A veces, cuando hay personas difíciles, el Señor dice, tenga paciencia y enséñele más bien con amor, impóngale mano y ore por la persona. Para evitar litigios, para evitar incomprensiones y disgustos, como vemos aquí que sucedió. Hoy también seguramente sucede, ha sucedido. Pero el Señor nos está enseñando qué tenemos que hacer para evitar estas cosas y andar todos juntos en la armonía de nuestro Dios, en la armonía que Él quiere. Bien, y dice aquí el verso 39, dice que Pablo no le pareció bien que llevaran a Juan, pero y dice en el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, es decir, visitando las iglesias, confirmando, es decir, tomado en el Espíritu Santo, con la imposición de manos, con el don de la profecía, con el don de discernimiento, con la revelación que Dios les había dado a ellos como profetas, estaban allí hablándole a la gente lo que ya el Espíritu Santo antes les había prometido y Dios había hecho promesas, y entonces ellos decían, vuelven y confirman que el Espíritu Santo está ahí, que esa es la iglesia verdadera, que ese es el camino a seguir, que ese es el evangelio, que esa es la palabra de Dios, que no duden, que sigan adelante y que creen. Ese era el trabajo, el oficio que hicieron aquellos apóstoles. Gloria al Señor. Difícil trabajo, pero un trabajo que hoy en día nosotros no nos damos cuenta en qué momento seguimos haciendo este trabajo que Dios nos ha puesto. Y entonces Dios da los dones espirituales a muchos, a toda la promesa es para toda la congregación, que reciba los dones, que reciba lo espiritual. Es toda la congregación la que tiene esa promesa de Dios. Entonces todos, como decía el apóstol Pablo, decía, y si todos profetizan, ¿no? Todos imponen manos, profetizan, Entonces dice que lo oculto del corazón de la persona es manifiesto y que también Dios lo cambia, le quita aquello que no sirve, lo indebido. Entonces dice que es convencido de que verdaderamente Dios está en ese lugar. Y así, cuando las visitas de las otras personas que van y confirman, ahora viene una persona de lejos con el don de la profecía o con el don de discernimiento o revelación, impone manos y ora y le dice lo mismo porque es el Espíritu Santo. Entonces le dice lo mismo y significa que le está confirmando lo que ya Dios le había prometido antes por alguna persona de ahí de la congregación. Y que ahora venía de lejos esta persona y me confirma nuevamente, me dice lo mismo porque Dios es uno. Porque es Dios el que se está manifestando y porque es Dios el que quiere bendecir a su iglesia. Así es nuestra iglesia, así es esta congregación, esta iglesia llamada Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Usted viaja a Europa, viaja por allá a la Patagonia y allá encuentra que el Espíritu Santo habla por las personas que habitan allí y que han creído y que están asistiendo a la iglesia y oran por usted y le dice lo mismo que le dijo aquí o que le dijo en Colombia o en cualquier lugar o en Canadá, donde sea. Entonces el Espíritu Santo le confirma, le habla lo mismo y usted dice, Dios me está hablando. Dios está conmigo. Dios es el que se dirige a mí. Debo seguir, debo creer, esperar en Él y hacer la voluntad de nuestro Dios. Es eso, es eso. Eso es la congregación de Dios. Esa es la palabra de Dios, que es el Espíritu del Señor, el que está pastoreando su iglesia, su congregación. Y ese Dios que dice la Biblia, el mismo ayer y hoy. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor, dándole gracias a Dios y también pidiéndole al Señor por las necesidades, por los anhelos del corazón y enfermedades físicas y psíquicas. Su corazón, lo que hay en su corazón, vale mucho delante de Dios. Su oración también tiene un valor delante de Dios. Así que usted, de lo profundo de su ser, háblele a Dios, pídele, y verá que Él le va a responder pronto. Padre Santo, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, Creador de los cielos y la tierra, único Dios, verdadero, poderoso, gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de los que sufren, de los que no tienen consuelo, de los que están tristes, de los que carecen de todo lo elemental. Tú eres el Dios consolador para ellos. Un Dios que tiene misericordia, un Dios justo y recto en todos tus caminos, donde tus promesas son fieles y verdaderas, donde tu misericordia es para siempre. Que cuando una persona se presenta delante de ti, tú escuchas su oración y tú decides bendecir o no. Pero como sabemos que eres un Dios de amor y de misericordia, esperamos siempre que tú escuches la oración de todo aquel que se presente delante de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Te pido, Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que extiendas tu mano poderosa sobre las personas que están enfermas, que tienen diversas enfermedades. Cada uno de ellos enumera su enfermedad delante de ti. Cada uno pide por la enfermedad que padece. Y tú estás escuchando. Y también, Señor, por aquellas personas que han sufrido de brujerías, de hechicerías y maldiciones. Y que hay muchos atados por el diablo, atados por los espíritus malignos. Algunos no pueden razonar, no pueden coordinar sus ideas. Ayúdales a cada uno, Señor. Tu misericordia con cada uno de ellos. Liberta, Señor. Rompe cadenas, ataduras, ligaduras. Quita esas maldiciones. Extiende tu mano, mi Señor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestra oración. Te alabamos y te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre Santo, por las bendiciones recibidas. Te pido por las personas por primera vez y los recientes que los bendigas también, porque ellos también tienen necesidades y peticiones delante de ti. Y ellos necesitan de ti, y tú los bendecirás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Cantemos el coro 130 que dice, suenan melodías en mi ser. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Gloria a nuestro Dios, gracias le damos al Señor. Hermanos, que mi Dios me les bendiga a todos grandemente. Yo sé que el Señor hoy distribuyó muchas bendiciones, miles, millones de bendiciones a muchos. Para los niños y para todos ustedes, un abrazo fuerte. Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias.